Hello, Kitty.
Estamos grabando, pero dale.
Bien. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos una vez más a...
Unos tipos.
Llamando... ¿No? ¿Qué?
Hablando de
cine, ¿no?
Hablando de cine.
Salud. Y bueno, después de mucho tiempo, muchísimo tiempo, henos aquí una vez más.
Dejamos pasar un poquito de tiempo porque... Por el bochorno de la última
el bochorno de te cada una de las veces.
Un par de meses como para calmar las aguas.
Un deliz.
Bueno, pará, vamos presentando por la gente que por ahí no conoce y se une por primera vez.
Yo soy Rodrigo.
Rochi.
Andrés.
No, Andrés estaba fuera de cámara, perdón. Dale vos.
Bueno, Diego.
Andrés otra vez.
Y Pachi.
Bien, y para que lo escuche
por
y para que lo escuche por radio, como está, sale también por YouTube. Entonces estamos con el tema de las cámaras, acá el Pachi es el técnico,
el Tony Stark
in the house.
¿Y con qué radio salimos?
Salimos por bueno, los que
El Dorado.
Los que pueden El Dorado, bien, moderno. Obvio. Los que pueden escuchar el programa, bueno, pueden escuchar por diversas plataformas como Breaker, Spotify, Podimo, Pod Paradise, Google Podcast y Apple Podcast, entre otros. Breaker también, entre otras.
A la mierda.
Y obviamente, bueno, los que nos están viendo.
Y Apple Podcast.
Y Breaker.
Y no puede faltar Apple.
Y los que nos están viendo, obviamente, por YouTube. Obviamente, Pachi, que se suscriban.
Sí, que se suscriban. Nuestro totalmente, que
general,
se suscriban. Unos tipos hablando de cine.
Ah, y pará.
Ahí abajito, suscribía, me gusteaba, notificación, campanita, tutti.
Sí, estamos robando.
Después, tenemos que agradecer a los auspiciantes que cada semana nos acompañan, por cada semana de cada dos o tres meses, pero bueno. Vino Zenit, de maracuyá.
Sí, y acá,
excelente. No,
y por acá tenemos...
No paren de probarlo.
Fernet Branca, no sé si sale ahí bien, pero bueno, Fernet Branca. Y tenemos yerba mate Sara, y que va a tener mucha lamina acá, está muy rico.
Cerveza canaria. Para el mejor paladar.
Y bueno, tal, por ahí andamos, ¿no?
Por ahí andamos.
Bueno, hoy volvemos a las raíces y vamos a hacer algunos clásicos y algunas películas.
Y además, en el medio de la nostalgia.
Tenemos que darle la bienvenida a nuestro nuevo acompañante.
Bueno.
Corten.
Hay que decir que
está acompañando. Hola.
No se corta.
Me parece que no sale, me parece que es el único integrante.
Qué buena
gente,
así está, che. Bueno, papá, todo tuyo.
Estoy comiendo un queso, pero por lo acabamos.
Bueno, está.
Andrés, con conductor.
No, pará.
Segundo conductor.
Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo que hacemos siempre.
Te roba la escena, ¿no?
No, pará, vamos a explicar mientras el iluminador acomoda la luz un poco. Vamos a explicar un poco la consigna para hacer.
La dinámica.
Tres o cuatro clásicos, no sé si Pachi te vas a sumar todo el tema de clásicos.
Veo.
¿Ves? Bien. Y después tenemos dos películas nuevas que bueno, que decidimos en realidad ver dos de nosotros una y dos otra, para así tener solamente dos películas en las que hablar y no extendernos en demasiada con el tema de las pelis.
Es como un ida y vuelta.
Así que bueno, Andrés, todo tuyo. ¿Querés arrancar?
Ah, muchas gracias. Semana, como estaba en la nostalgia y todo...
Estoy bien,
Me preparo. Improvisar, en los primeros programas improvisaba, ahora está más serio y
bien.
Un poquito más de producción. Bueno, como les decía, vi dos películas. Una fue La Voz del Dragón. No sé si la vieron.
No.
¿No viste La Voz del Dragón?
No. Con ese nombre en inglés, capaz que la sacamos un poco más.
Bueno. Rockstar.
Ah, claro.
Ay, ahora esto.
La Voz del Dragón.
La
peor traducción, que...
papá. Estás en Uruguay, amigo, pero nunca la vi. Bueno,
dice por acá, Rochi, qué lindo que te cae el gorro.
Bien, Rochi, bien. Estás ganando.
Bueno.
Mejor que Flori no vea esto porque la vamos a matar.
Bueno.
O capaz que Flori
no vea esto porque está buena. La Voz del Dragón y qué más, ¿cuál de la otra?
La Voz del Dragón y la que voy a hablar en este momento, El Último Samurái.
¿Tom Cruise?
No, Mel
Gibson. ¿What?
¿Viste cómo te cortan así?
No,
por supuestamente, Tom Cruise.
Bueno.
Pachi, ¿por qué te voy a reír, Pancho?
Dale, dale. Igual esto sale todo, dale, dale.
Lo que no sé si no entendí si lo que dijo fue: voy a hablar
en este momento. No, va a hablar
de. Voy a ver en este momento.
Va a hablar el último segundo.
¿Qué está pasando ahí atrás? Está pasando. Tengo un teletrampor ahí atrás. Igual sí, viste que la que te tiré el data. Sí.
Cuando seamos más pro, cuando Norteña, Branca. Los amigos del vino, ahí capaz que.
Ahí tenemos más producción, como me digo. Pero está por ahora, como chicos. Para que nos escuchen, digan, qué pelotudo se cagan de risa. Oíste que no hay nada mejor que vos escuches y digas, qué pelotudo lo que está diciendo, te cagas de risa. Y sigues escuchando por eso.
Es lo mejor.
Eso está.
Bueno, el último samurai.
El último samurai, con Tom Cruise.
Arriba. Todo tuyo.
Esta es una película ambientada en la época. Ya el Pachi está mirando. No, yo no puedo trabajar.
El Pachi es el Pachu, sabía de que te todo.
Claro. Ya vino copeteado el Pachi.
No, seguro que no. No terminaba. Bueno,
y eso le da por la primera copa de cerveza. Ni te digo, llegamos a la cuarta. Bueno, no sé si recordarán, está ambientada de la época de 1800. Se lo está haciendo rizado. Uno no puede hablar seriamente acá en este lugar. ¿Te das cuenta? ¿Lo primero es todo solo?
Dale. No. Juro que dale, dale.
Por favor.
No sé qué.
Uno pide un poco de.
Dale, que me voy a atragantar con el salamín, dale.
Hace un trabajo de scouting casi, de las cosas.
Y otro... No, no, dale, dale.
Dale, dale.
Caja de risa de cosas. No,
sí, dale, no. Que me concentro. Voy a hacer alguna cosita mientras vamos a hablar.
Dale, dale.
Mejor. Tranqui, tranqui, tranqui. Edita tranquilo.
Dale.
Bueno, ambientada en los años 1800, por ahí, ¿no? ¿Recuerda la guerra de secesión?
Sí.
¿Sí? Bueno, está. El personaje se llama Nathan Elgren, ¿no? Personificado por Tom Cruise, que es un ex general de la guerra de secesión, que a la vez peleó con el general Custer. ¿Se acuerdan del general Custer? Uh-huh. Sí. Contra los indios Sioux. Entonces está, es un loco, está retirado de la guerra. Y lo único que hace, como no sabe qué hacer, ¿no? Entonces consiguen un grupo de locos que lo llevan a recorrer Estados Unidos a hacer como obras de teatro, ¿no? Representando la guerra civil, la guerra contra los Sioux, ¿no? Y las pieles rojas y todo eso. Pero el tipo está aburrido, porque en realidad no es lo que quiere, él quiere ser soldado. Y en eso aparece el imperio japonés y le ofrece que sea el general de su primer ejército, ¿no? En ese momento el imperio japonés estaba occidentalizándose. ¿Me salió bien la palabra?
Bien.
Iba a ganar un poco. ¿Cómo llegaron los japoneses? Pero
no, bien. ¿Cómo vieron con este hombre?
Claro, porque los japoneses estaban buscando alguien que les enseñara a pelear.
Claro, nuevas tácticas como para.
Ustedes recuerdan que los japoneses hasta ese momento eran samuráis,
sí, claro.
Y los ninjas y los karatecos y todo eso, entonces era otro tipo de guerra, ¿no? Y otro tipo de ejército.
Incorporando las armas de fuego de repente. Claro,
entonces cuando ellos se occidentalizan.
¿La era Meiji? No, posterior a la era anterior.
No, creo que en ese momento estaba la era Han Yunpan.
¿Por qué no te mira y te hace reír?
Yo veo peras, manzanas, banana que huele bien. Mira, elijo creer.
Por si acaso, sí.
No, dale. Claro. Seguí, dale.
No te cortes más.
Lo que pasa es que te cortan el hilo conductor y te matan.
Sí.
La era de Tokugawa.
No, esa fue la anterior. De 1730 a 1804.
¿Cómo puede ser verdad lo que te dicen?
No creo.
Bueno, dale, contame, la gente quiere saber. Dale, la gente quiere saber si la ve o no la ve.
Tiene más corte que truco de 6, dale.
Bueno, y en eso, ¿qué pasa? Cuando quieren occidentalizarse, necesitan a alguien que les enseñe a pelear. Con armas, las tácticas, cómo hacerlo. Entonces, dice, ahí tiene el gran general de Custer y toda esa historia, lo van a buscar. Y encima vienen unas obras de teatro, quedaron recopados. Lo contratan. Él se va a Japón a entrenar a sus guerreros. La historia es que cuando él llega a Japón, también empieza la secuencia que no tiene ni idea como, ni cómo agarrar un arma, ni cómo pararse, ni cómo formarse, ni las tácticas de guerra están totalmente en cero. Entonces él empieza el proceso de aprendizaje de la gente, bla, 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 hasta que el general, que no me acuerdo cuál,
Omura
era.
Pero digo, el gabinete este que lo contrata, digamos, al.
Claro, que era el asesor del emperador.
Sí, interpretado por Masato Harada.
Claro, exactamente. lo necesitan que él vaya a buscar a... Quiero, ahora se me fue el nombre, que era el jefe samurái que regía en ese momento, que era el clan, que a su vez...
¿Katsumoto?
Katsumoto. Que había sido un asesor del emperador, ¿no? Por muchos años. Recuerden que el samurái estaba hecho para obedecer al emperador, ¿no? Pero en ese momento de occidentalización, los samuráis prefieren...
Te estás contando bien. ¿Qué pasó? Yo no sé qué le pasa a este muchacho. Deja la droga, Pacho.
En ese momento de occidentalización, los samuráis prefieren seguir con las tradiciones, ¿no? Entonces se abren del emperador y hacen como si fuera una revolución interna a Japón, ¿no?
Pero porque son una fuerza rebelde, que en realidad lo que quieren suprimir es eso.
Claro, porque ellos lo que quieren es que Japón siga siendo Japón con sus tradiciones, sus costumbres y sus formas.
El típico Japón feudal.
Exactamente. Bueno, en esto no les quiero spoilear mucho la peli, pero lo mandan a Aigren y sus hombres a perseguir a Hamada. Este aquí que los hombres no estaban preparados. Entonces eran, tenían armas todo, pero no tenían ni idea de táctica, ni cómo atacar. Todo. Cuando ven venían los samuráis, todos vestidos, con los gritos de guerra, en sus caballos, claro, por más que tenían las armas, se asustaron. Sí. Y ahí salieron todos corriendo, y era un despiole. Y Aigren se queda a luchar. No se puede ir, le dice el general. En ese momento lo toman como prisionero. Y ahí empieza lo que es la película en sí, que es todo una travesía que él tiene desde que lo capturan, lo llevan prisionero.
Entiendo.
No. Lo tiene. Lo hacen vivir con ellos. En realidad era como un prisionero, pero estaba medio libre. Aprende su costumbre, su cultura, sus tradiciones. Y hace un paralelismo en lo que él vivió cuando estaba la guerra de secesión, que los mandaron a matar a los indios, que él no estaba de acuerdo. Es más, él vivía pesadilla de haber tenido a los indios. Y se da cuenta que ellos en realidad luchaban por sus tierras y por sus ideales. Entonces ahí él se transforma y de estar contra los samuráis, salía ellos. Entonces empieza todo un camino de entrenarse, vivir su cultura y cambiar su forma de pensar. En sí es una película que habla mucho de lo que es las tradiciones y cómo, por más que vos tengas una idea diferente, tenés que escuchar a la minoría y ver por qué está así, qué pasa, y no porque alguien te dice, che, esto tiene que ser así, desaparecer todo. Es una película muy, muy interesante por la filmografía.
Tengo ganas de verla, ahora que me estás hablando me dio ganas de verla.
Yo
la vi, la vi, pero...
Yo hacía 10 años o más que no la
vi. Tiene 20 años, del 2003.
Claro. Pues sí, era más vieja.
No.
Y, sinceramente, es como que es una película actual. Porque al estar ambientada, y la filmografía que tiene es buenísima,
la fotografía,
los actores, bueno, al que le gusta un poco lo que es el arte japonés, los samuráis, toda esa historia, te copa. Así que, la verdad, vuelven a verla, si el que no la ve que la puede ver, y el que la vio, que la vuelva a ver, que eso es una película que decís, pa, qué buena película, pasan los años y la seguís viendo.
Son atemporales.
Atemporales, totalmente. Dejan un mensaje. No, tal cual. Aparte, no solo eso, es que por más que eran jóvenes, ¿no? Todos los actores, es como si estuviera ahora. Lo hubiese filmado hace un mes atrás y la estrenaron hoy.
Lo que pasa es que Tom Cruise está igual.
Bueno, en realidad lo ves ahí, ves la primera vez y está pasando los años. Bueno, Diego nos va a presentar
te metí ahí la intro.
Trailer que después de estos mensajes aparece. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado.
Excelente.
La mayoría, Pachi, no sé si te escucho mucho, pero.
Gracias a
tu persona del programa, ¿no? No, pero buenísima y la verdad, ganas de verla.
No, totalmente.
Buenísimo, André.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, doy paso a Rodri.
Vamos arriba.
Que va a ser la
ruga. Bueno, no sé ni qué estaba diciendo. Quiero enganchar con algo.
¿Qué ibas a ver?
Bueno, no,
¿qué vas a hablar?
Yo voy a hablar de una película que no es un clásico en sí, de repente, porque tiene menos de 10 años, o 10 años a lo sumo. Es una película que a mí
es un director de cine, así, Ruchi.
Que a mí me encantó. La fui a ver al cine, justamente. Fue la primera película que fui a ver al cine con Flor.
Ah, tu señora.
Con mi señora. Y la verdad que me gustó mucho. Me gustan mucho las películas cómicas. Estoy hablando nada más y nada menos que de Last Vegas. Último viaje a Las Vegas. O también conocida como...
No sé.
Plan en Las Vegas en el viejo continente. Bueno, es una película... La película más o menos trata de... De un grupo de amigos que se ven... Se 50, alrededor de 50, 55 años después de su época gloriosa de amistad, de su adolescencia, se vuelven a encontrar debido a que uno de ellos decide casarse por primera vez. Un pibe. Justo se da que el casamiento va a ser en Las Vegas. Y no se les ocurre mejor idea que organizar la despedida de soltero ahí mismo. En realidad se ven después de mucho tiempo. Hay algunas rispideces entre dos de ellos. ¿Qué más les puedo contar?
Los actores.
Bueno,
¿qué actores?
Está protagonizada por cuatro actorazos, me parece a mí. Que son Michael Douglas y Robert De Niro. Los principales, creo yo, pero no quedan atrás tampoco el papel de Morgan Freeman y Kevin Klein, que son para mí cuatro actores de primer nivel. Y además de ellos está los acompaña una actriz bastante conocida, que además de ser actriz es cantante,
Mary Steenburgen,
ahí está, que en lo personal me gusta mucho también como cantante. Después que vi la película, la googleé, estuve buscando canciones de ella.
¿Qué tipo de música hace? ¿Country? Me da que hace country.
Es medio country.
¿Sí?
Tiene igual ese cover también, ¿no? Entonces, podés encontrar alguna otra cosa.
Bueno, Mary Steenburgen, que además de todo ganó un Oscar.
Exacto, sí.
Ganó un Oscar en el 81 por la película Melvin y Howard, a mejor actriz de reparto. O sea que tenemos, entre otras cosas, otra ganadora de Oscar, sí, porque sí. Ahí. Ya en el reparto, bueno, tenemos a Morgan Freeman, tenemos a De Niro.
Sí.
Y yo no sé si Kevin Michael Klein Douglas. Ganó, si que Michael Douglas ganó Oscar por qué película. La verdad, yo no me acuerdo.
¿Wall Street?
Vos sabés que ahora lo googleamos, pero no recuerdo. Igual, Rodrigo, no te quiero.
En realidad sí la película trata de. Ni que hablar que la reunión de los amigos tanto tiempo después. Pero además al mismo tiempo tiene un trasfondo que es. El protagonista principal, que es el que se va a casar, que se hace los amigos lo hacen replantearse si realmente vale la pena que dé ese paso o que no lo dé. Pero en sí la película, más allá de la parte seria, yo creo que se destaca por el humor y por ver estos actores que yo cuando decidí a verla al cine fue porque por el reparto que tenía, que son los actores que siempre me volaron la cabeza.
Película.
Sí, Andrés tiene razón.
Wall Street. Y además ganó dos Oscars, Michael Douglas. Porque el otro Oscar que gana...
¿Distintos?
No, lo gana por... llamado en inglés Once Flew Over the Cuckoo's Nest. Que en español sería Atrapado sin salida. Aquella de Jack Nicholson que está en el manico. Se hace pasar por loco. Bueno, en realidad él es creo que productor de la película.
Ah.
No, obviamente no actúa ahí, pero está como productor. Es un Oscar compartido con Soul Sands. Pero bueno, reparto y pico de esta.
Sí, tremendo. Después hay otros actores conocidos también. Hoy por hoy son un poco más conocidos que en aquel entonces. Los nombres no los tengo acá conmigo, pero la verdad es una película que recomiendo.
Es muy cómica.
La vi ayer nuevamente para refrescar un poco, pero aparte porque sabía que me había gustado en aquel momento y dije, voy a hablar de esta película.
Incluso hay una parte en la película que aparece el hijo de Morgan Freeman y como que no quiere que salga porque tiene una especie de enfermedad.
Ah, sí.
Sin spoilear, ¿no? Mm-hmm. Pero.
Pero bueno, recomiendo que la vean.
Es más, hay una anécdota que en vez de Michael Douglas en los Jack Nicholson.
¿No será?
Sí.
Hoy está bueno. El director. de la película es John Turtlebone.
Sí.
Turtle Tub. Dirigió otras películas muy conocidas por ahí, del mismo estilo, comedias ligeras con un mensaje. Dirigió, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella con John Travolta, Phenomenon?
Fenómeno, sí.
¿Se acuerdan de esa? Y, sí, bueno, sí, es del 96.
Era un ángel, ¿no?
Era un ángel. Y después la otra que dijo que a mí me encantó, con Sandra Bullock, Mientras dormías.
Ah, sí, sí, eso es
una película muy linda, muy linda. Bueno, Rochi.
Yo no sé, Rochi.
Yo la verdad no la vi.
Esa película, yo no me acuerdo si no la vi en el cine, pero me encantó.
En Amazon Prime, estoy casi seguro que está.
Yo la tengo
justo. Te la puedo prestar porque la tengo en DVD. Me la regalaron
por cumpleaños
el Fafa y la tengo ahí.
No digas André Prime.
No le digas André Prime porque no sé por qué. Ah, porque bueno, tiene. Ya hacemos una denuncia pública. ¿Podemos hacer denuncia pública? Hace vos. Dale.
Me bañaron la cuenta. En realidad no me bañaron, no me la dejaron usar, pero me cobraron ciento y pico de dólares por usarlas, pero no me la dejaron usar.
Hace dos meses.
Estoy en guerra con que me vuelvan la plata.
Entonces, si tienen acceso al DVD, si pueden conseguir por algún amigo.
No, mira, nada más. No,
nada más. Eso
es
mirable.
No, espectacular. Ojalá se resuelva. Boicoteemos Amazon Prime.
Eso no va a pasar.
No, vamos a meter a Amazon Prime que se ponga las pilas y vuelva la plata, porque aparte está la tercera temporada de Boys. Hay que ver muchas cosas de Amazon Prime.
Me encantó, te dije una pizza ver. Cuarto capítulo.
Pa. Aparte es una tras de otro. Está es increíble.
Además.
Bueno, muchas gracias, Rob.
Por favor.
Voy con mi clásico. Yo me voy al año. Yo voy más lejos todavía. Porque venimos con el año 2003. Yo voy un poquito más lejos.
1993.
Pegó
el palo.
El primo lejano,
Hanson. Es más, la película la volví a ver porque la tengo en Blu-ray. Blu-ray.
A vos te regaló un DVD y él tiene Blu-ray.
Bueno, tengo una pequeña colección de las 30 películas de Blu-ray. Esta es una. Son una de mis favoritas.
Si no salgo en cámara.
Y me pasa lo curioso. Esta película es de béisbol. Es la segunda película que comento de béisbol en este podcast.
Mira, que es Mr. Destiny.
No, en Mr. Destiny no es de béisbol en general. No hay un partido. Ya la comenté en los primeros.
Es tercer película
de pero Mr. Destiny no es de béisbol. Hay algo con el béisbol que es lo que cambia el destino de Jace Belushi, pero no es es de costado. Bueno. Película de béisbol de la que hablé fue Mr. Baseball, que es la de Tom Selleck. Hablamos hace poco. Película.
Kevin Corner.
No. Una mucho más ligera.
¡Ah! ¿Las chicas cómo era?
No.
¿No? No. No.
¿El equipo de las chicas que estaba?
No. Major League. Major League.
Wolfie.
Otra película.
You make my heart sing.
¿Vos estás seguro que ya no hablaste de esa película?
No hablé. Es más, me puse a revisar en Instagram a ver si ya había hablado y que de esta no hablé. No hablé.
Yo igual yo revisé por el último. Por ahí. Te voy a confesar que dije, hablé en
claro, no, pero.
Porque en realidad en un momento hablamos de Tom Cruise.
Exacto.
En la primera temporada, creo, fue.
Sí, no hicimos programa especial de Tom Cruise, el único que hicimos programa especial fue el de Keanu Reeves.
Sí, sí,
tenemos el segundo de Tom Cruise. Tenía mal.
Y yo hablé día de Trueno.
Sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, iba a hablar de Mr. Destiny y dije, no, pará, me suena que ya hablé. Y chequeé en Instagram que subo la foto y dije, esta ya está. Entonces, vamos con Major League. Porque aparte de la película que yo hablo, que le voy a pasar a ustedes, la quiero ver de vuelta.
Sí, sí.
La verdad, dije, esta película que por una vez por año fácil y la gozo. Bueno, Major League, 1989. Comedia deportiva dirigida y escrita por David S. Ward.
¿Y qué elenco?
Un elenco de aquellos. Que este director que también hiciera la segunda película. Y no sé si ustedes saben que es una trilogía. Hay tres películas.
¿En serio?
Hay tres películas.
¿De Major League?
De Major League. La tercera se llama Back to the Minors. Y de los originales quedan los actores más secundarios. Queda.
Obvio, y sí, se van a liar, pero
Sí, queda un gurí que empieza recién en la segunda película, uno que hace de Catcher. Bueno, en fin. Me pasa algo curioso, porque me encantan las películas de béisbol, pero no soy de ver béisbol. El otro día me puse a ver un partido, Algo entiendo de las reglas, pero viste que mucho de estadística, mucho de, viste, el porcentaje de bateo. Pero bueno, está bueno entender, pero no el deporte. El porcentaje de
bateo. Te ponen cuando juegan.
No, bueno, pero está bueno, pero hay cosas.
Es como
que,
decir, el juego es estadística. A mí me pasa. Y es triple.
Con las películas, no,
el
bueno,
juego americano. El juego buenísimo, a mí me encanta. Me encantaría, sí, sí, que acá hubiera.
No, es aburrido. Sí.
A mí me encanta.
Para, no, no, yo creo que
es muy aburrido porque,
pero para jugar es más divertido que para ver. Claro. Para ir para ver, si no manejas el tema de estadísticas, es como te pasa con el fútbol americano. Si vos manejas el tema de táctica del fútbol americano.
Mira esto. Mole. Está, pero vos el fútbol americano estás todo el tiempo así. Y el béisbol es un deporte
que te da muchos espacios, obvio.
Que es muy aburrido. Porque para ver, sí, es un tipo que tira la bola y es strike, 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 afuera. Le pegan una vez cada tanto, afuera.
Bueno,
cada tanto, home run.
Bueno, bueno. Pero ¿sabes lo que pasa?
Dura 4 horas y media.
Pero tenés adrenalina de
más dura.
Pero tenés adrenalina de micronavasos, algo. Está buena, no está.
Bueno, lo que pasa es que lo que tiene
esas
la película.
En las 9 entradas suceden.
Pará, pero voy a eso. Lo que tienen las películas de béisbol es que te condensan lo mejor.
Obvio, sí.
Entonces, está bueno ver una película sobre béisbol.
Ves los 20 minutos de partido.
Pero claro, pero para una película de béisbol está bueno también tener una idea de cómo es el juego. De, no, bueno, de las posiciones de los jugadores, qué tiene que hacer cada uno, qué se espera, etcétera, etcétera. Bueno,
¿quién está en primera base?
Vamos a ir con el chiste de Abbott y Costello. ¿Quién está en primera base? ¿Quién está en segunda? ¿Quién? Es buenísimo ese. Es buenísimo ese. Bueno, dale, pará. ¿Qué pasa
está,
con...?
¿Cuál está en primera base?
Sí, después era con quién y cuál. No me acuerdo cómo era el chiste, pero quién y cuál.
Pues estaba dónde.
Bueno.
¿Dónde está en tercera?
Luis Camora. Solo para entendido.
Bueno, pará. David S. Ward, le decía. David S. Ward, que dirigió la primera y la segunda, las escribió, pero no la tercera. La tercera es evidentemente inferior al resto. Bueno, ¿qué hace Major League? Nos sumerge en el fascinante mundo del béisbol profesional. Y sigue las desventuras de un equipo que no se caracteriza por ganar, más bien por perder, que son los Cleveland Indians. Entonces, tras muchos años de malos resultados, fallece el dueño del equipo y lo hereda su esposa, una ex porrista. Ella no tiene mejor intención que venderlo porque no le gusta vivir en Cleveland, se quiere ir para Miami. ¿Qué decide hacer? Dice, bueno, lo que voy a hacer es armar el peor equipo posible, cosa de que si viene muy poca gente, me da la potestad reglamentaria de mudarme de ciudad, donde puedo garantizar mayor público, y me voy a Miami, sol, tiendas, playa, etcétera, etcétera. Esta propietaria se llama Rachel Phelps y está interpretada por Margaret Wheaton, actriz que pueden conocer de aquella película con Michael J. Fox, El secreto de mi éxito, si se acuerdan, la película muy, muy vieja. Y bueno, nada. Ustedes saben que en Estados Unidos pasa esto, que la franquicia, si no rinde, se puede ir a otra ciudad.
Sí.
Y pasó con muchos cuadros conocidos. Pasó con Seattle Supersonics, que hoy en día son los Oklahoma City Thunder.
Charlotte Hornets.
Charlotte Hornets. Pasó con los Lakers.
Washington Wizards.
Pero pasó con los Lakers. Uh-huh. ¿Ah? Entonces está. Eso por un lado. ¿Cuáles son los peloteros, los beisbolistas que esta mujer contrata, que son de los peorcitos de la liga? Está el personaje interpretado por Tom Berenger. Jake, Tom Berenger de la película.
El viejo retirado que ya tiene, no
puede. Pelotón. Otro era buen jugador, pero que le queda tipo 1 o 2 años de carrera y tiene las rodillas hecha puré. Charlie Sheen, que es un ex convicto, con un muy buen brazo, es un muy buen pitcher, pero tiene cero control. Cero control. Después tenemos el personaje de Wesley Snipes, May Hayes, que en realidad nunca fue pelotero, nunca fue beisbolista, pero se manda atrevido y lo echan, pero cuando ve cómo corre dice, ah, ja, contratalo que no tenemos velocidad, necesitamos este muchacho. Después tenemos al personaje de Corbin Burnson, que es Richard Dawn, que es un beisbolista que ya está del otro lado, no importa más las acciones y verse bien en cancha que jugar al béisbol. Uh-huh. Y no se la juega nunca. A Corbin Burnson lo conozco solo de la película del dentista. Es una película muy vieja, muy clase B. Es un flaco que es un dentista que descubre que la mujer lo engañaba.
Muy, muy debajo
de los brutos. Sí, y es un dentista que se dedica a torturar a los pacientes. Después de ver la película, no te dan ganas de ir al dentista jamás en la vida. Bueno, después tenemos a Dennis Haysbert, Que curiosamente también está en la película de Mr. Baseball. ¿Se acuerdan de Mr. Baseball?
Sí, claro.
El afroamericano, el martillo. Acá hace de Pedro Serrano, un cubano exiliado que tiene un bateo impresionante, pero tiene un problema: no puede batear las curvas.
Ajá.
Si vos le tiras una bola recta, batea lo más bien, home run, pero bolas curvas no le pega. Y por último, tenemos a Chelsea Ross,
que en realidad era un budista.
Era vudú. Claro. Sí, practicaba
la
exactamente. Y después, bueno, que ahí se produce una pica con el personaje interpretado por Chelsea Ross.
Que era cristiano.
¿Ah? Que era cristiano.
Es como una ensalada de fruta de personajes.
Claro. A Chelsea Ross, ustedes lo conocen de más de una película. ¿Lo conocen de Billy Ted?
Sí.
La segunda. Que hace del coronel que los quiere reclutar.
¡Pah! Sí, sí, me acuerdo.
Y vos lo conocés seguro del último Boy Scout. Que es el senador corrupto.
Exactamente.
¿Ah? Bueno. Y por otro lado tenemos a James Gammon, que es el entrenador, es un bigotudo, estaba trabajando en un taller mecánico y lo llama para que venga a dirigir, a quien podemos haber visto en la película aquella de Nicole Kidman, Cold Mountain, y por último a René Russo, que todos lo conocemos, de Arma Mortal, en fin, que es el interés amoroso del personaje principal, que es Jake, el personaje de Tom Berenger.
René Russo en sus años mozos.
Bueno, sí, obvio. Una belleza. Aparte como una actriz.
A mí nunca me gustó René Russo.
¿No? Pero es una belleza clásica, una belleza elegante.
Sí, es fina,
¿verdad? Sí, es fina. Bueno, el tema es que el equipo arranca mal y después empieza a ganar. Y digamos, la misión de la nueva dueña es que por todos los medios el equipo empieza a perder. Y les empieza a cortar cosas. Les corta el hidromasaje y le pone una bañera del año 40 con hielo. El autobús es una carcacha, no vuelan en primera clase, vuelan en un avión a hélice que se cae a pedazo. En fin, les hacen las de Caín con tal de que el equipo pierda. La película destaca por, bueno, el humor ingenioso y evidentemente el reparto, el talento. Los personajes principales, Tom Berenger, Wesley Snipes, Charlie Sheen, tiene muy buena química en pantalla y eso se transmite. Y buenas actuaciones para hacer una película comedia ligera. Convengamos, ¿no? Hay como subplots, pero no muchos. No es de esas películas que se abren muchos subplots, sino que está, bueno, el tema amoroso entre Russo y Berenger.
Ajá.
Después está el tema de Charlie Sheen de sobreponerse al miedo al fracaso. Y lo mismo le pasa al resto de los jugadores. Por el resto de los jugadores ya se conciben como fracasados. Entonces ya como que están entregados. Yo creo que también lo que hablamos con Andrés es una película que, más allá de haber sido estrenada en el 89, es atemporal. Es una película que ves hoy y la disfrutás. No pasó el tiempo. Aunque el béisbol no sea de tu interés. Aunque no te guste el béisbol, la película la terminás disfrutando igual. Y bueno, nada. Si te gusta el béisbol, obviamente hay muchas referencias a cosas del béisbol, ya mismo de los Cleveland Indians, etcétera, etcétera, que bueno, te van a hacer la película mucho más disfrutable. Hay un par de datos curiosos.
¿Perlitas?
Por ejemplo,
¿Perlitas?
Por ejemplo, hay un presentador que se llama Bob Uecker, que es el que va transmitiendo en vivo para la cancha, para los aficionados, el partido de béisbol. Resulta que en realidad el director David S. Ward no lo iba a contratar, lo termina contratando para luego enterarse, porque lo había contratado porque lo había visto en un anuncio de cerveza de la Miller.
Ajá.
Y la Victoria llegaba, gusto sabor, no sé qué, le voy a contratar para esto. Y resulta que después de contratarlo y después de empezar a trabajar, se entera que que Bob Uecker había sido el relator, la voz del estadio de otro equipo de los Milwaukee Brewers por como 10 años. O 20. Por 20 años. La casualidad.
Salado.
Increíble. Y otra cosa, otra perlita de ahí de la. De la película, lo recaudado, en realidad un presupuesto de 11 millones de dólares y recaudó unos 50, que digamos, relación presupuesto y ganancia, estuvo muy bien.
Para la época, invertir 11 millones de dólares.
Y bueno, y el tema que icónico de la película que cantábamos con antes hoy, Wild Thing, que es un tema original de una banda llamada Los Strokes, pero que acá se interpretaba por una banda
¿De qué año dijiste vos?
89. La banda se llama X.
Wow,
sí. Y bueno, por ahí queda mi reseña un poco larga, no sé, pero bueno.
Para los que no la vieron, recomendable película.
Yo la gocé, la vi hace dos días y va. Pero bueno, está, yo porque son viejo choto, yo también.
Bueno, Diego, agradecemos tu reseña y que nos hayas traído. En realidad nos envolviste en el mundo del béisbol. Ahora todos queremos ver un partido, ¿verdad?
Ah, sí.
Prefiero la película, no, pero...
Me encanta.
Pero bueno.
Fuimos a Cuba, que estaban jugando el béisbol ahí. Primer deporte, ¿no?
A mí lo que me mata es...
Y el básquet, y no sé qué más, pero el béisbol...
El voleibol también jugamos mucho.
En Venezuela también.
A mí lo que me mata del béisbol, yo tenía un momento en que consumía mucho deporte yankee.
A mí sí entretenía, pero contaba.
Claro, pero por ejemplo un partido que terminaba 2-1. ¿Qué pasa? Estabas 4:30 para ver.
2-1 pasa si es 0-0-0-0. ¿Cuántas carreras son? 9.
No entras.
No, pero son 9 entradas, no carreras.
No entras. Carrera es.
Carrera puede meter todas las que quieras.
No, digo carreras porque son runs. No sé, ¿cómo es en inglés?
Las entradas innings.
Ah, mirad.
Son 9 entradas cada uno. Después dentro de las 9 entradas tenés 3 ponchazos. ¿No? Podés tener hasta 3.
Eso lo sé, y tenés también 3 bolas.
Tenés 3 intentos para anotar.
¿No? Pero tenés 3 bolas también.
No, tenés 4 bolas.
¿4 bolas? A la cuarta es un.
A la cuarta
es una base para el otro.
Una base ganada. Y después son 3 strikes. A los 3 strikes te salen.
Cuando pueda meterte una pausa.
Sí, porque vas a mirar.
No, tenemos unos mensajes ahí.
Bueno. Pachi. Andrés,
¿qué?
La película nueva de ustedes sería.
Se llama Agente Stone. Agent Stone.
Así, o casi Agent Salt.
No. Andrés se creó Agent Salt.
Bueno, en realidad es una película muy nueva.
Sí.
Estrenada hace más o menos 2 semanas en Netflix.
Netflix
compró los derechos de la película. En realidad, al principio no iba a ser estrenada en Netflix. Iba a estrenar en cines, pero Netflix compró todos los derechos para poder estrenarlo en la plataforma.
De hecho, perdón que te corto, se llama Corazón de Piedra, Heart of Stone.
Bueno, es una película protagonizada por
Gal Gadot.
La bella Gal Gadot.
La bella, hermosa, la vi por ella.
Vos sabés que me pasó lo mismo, ¿no? Porque en realidad, como dije, ups. Está cargado, la voy a ver.
La vi por ella y por Christian Grey.
Ah, sí, vos lo viste por Christian Grey. Yo no la vi por cargado.
Jamie Dornan. Ya,
Bueno.
Me tiro un yeye, pero.
Dale. Es que me quedé con Steel Dragon. Vale. Bueno, en realidad es. Una película. ¿Vieron que ahora está como que volviendo otra vez a raíz de Misión Imposible lo que son las películas de espionaje? ¿No? Al estilo James Bond, Misión Imposible y otras más.
Ajá.
Y es una película que cuando la ves, en un poco de Cipachi, mezcla todo.
Sí.
Tiene un poco de Misión Imposible, tiene un poco de James Bond.
Sí.
Tiene un poco de Agente Sal.
Es muy parecido, eso te iba a decir.
Porque todos sabíamos con Agente Sal, en realidad, que era la película de Angelina Jolie. Donde es. Está buena la trama porque en realidad es. Una.
Es una gente que está encubierta. Ah, pero que al principio lo detrás. Que trabaja en un equipo X. Pero que a su vez.
Como si fuera la nurse del equipo. Que no sabe.
Ahí va. La principiante. Pero aparte está encubierta en otra organización mucho más grande, ¿no, Andrés?
Sí.
Que viene a ser de Charter. El cartel.
El cartel.
Le ponen ahí. Bueno.
Bueno, en la historia comienza de que es una misión del MI6, que es el servicio secreto inglés, donde tiene 3 agentes que son como los 1 del MI6, y ella es como la ayudante.
Ahí va. ¿No? Que es un bocho igual. Para ellos es un bocho, pero no es la, digamos, o sea, no sabe pelear. No,
es como la Geeks.
Ahí va, la Geeks.
Y todo se te cuidado, no sabes la camioneta, que esto y el otro. Y la trama arranca en que ella en realidad, cuando se complica todo, salva las papas.
Claro.
¿No? Y es una película que tiene mucha acción al estilo John Wick. Uh-huh. ¿No te pareció?
Sí.
Todo el tiempo, tiros, peleas, acción, pero de esas que te sorprende, ¿viste? Que no esperás y dices, está bueno. A mí me fue enganchando toda la película
con diferentes oscilaciones de la acción, que la verdad que decís...
No, y sin spoilear, en realidad, cómo se hace ese enlace de quién termina siendo el malo, que no vamos a decir, pero no te lo esperas para nada. Por lo menos, hasta la hora de película no te enterás. Después, bueno.
Y lo que está bueno es que sale de lo diferente del espionaje normal, que lo traen como un espionaje moderno, donde todos dependemos de esto, ¿no?
Sí.
Del teléfono y de la tecnología. Entonces,
que eso viene a ser The Heart.
Claro, la película está basada en que existe una supercomputadora, ¿no?
Cuántica,
de esas que bla bla bla, zaraza, que rige todo lo que vos tenés que hacer.
Sí.
¿No? El tipo te dice, bueno, mira.
Sí, tenés... pero es como que se conecta a todos los servidores del mundo. ¿Entendés? Y entonces, esa computadora que es un chip está en un satélite a la altura de África, no me acuerdo bien.
Sí, que recorre el mundo.
Está, pero tipo, hay que llegar a ese satélite que está en un aerostático. Sí. ¿Te acordás, André? Y bueno, está.
No, y lo que tiene bueno es que en realidad es todos tienen que hacerle caso a lo que la computadora dice.
O sea, tenés ¿Era el cerebro o el corazón? No, dejar.
El corazón. Por eso el Heart of Stone. El tipo te dice, tenés 93% de sobrevivir si vas por allá.
Uh-huh.
Y no hay el espía que, tengo que ver qué hago. No, voy por este camino, tomo esto. La película arranca así, que ella tiene que intentar interceptar a los malos y que la descubran. Y la van guiando por dónde ir, qué tomar, qué llegar.
Exacto.
Para llegar 5 minutos antes, matar a todos y nadie se entera.
Porque está todo monitoreado, ¿no? Por eso quieren... La idea de la banda de los delincuentes es adueñarse de corazón. Dejar,
claro, porque en realidad
el dispositivo este.
Es el arma última. O sea, es como el arma perfecta de que con él vos podés detonar una bomba atómica. O
hackear bancos, de todo.
Sí, derrocar imperios, o sea, países y todo eso.
Es una saladura, si te lo pones a pensar.
Y lo que está bueno es que en realidad... Ella, ¿no? Que ella en realidad tiene un momento en donde duda de seguir a la máquina y decir, che, tengo que hacer yo lo que quiero. Entonces ahí se desconecta y está en la que le hago caso, no le hago caso, no le hago caso. Y bueno, por ejemplo, los que están con el corazón son los che, a seguir así y terminan fallando. Y bueno, no les quiero contar.
De hecho, hay un papel importante que juega una actriz. No me acuerdo ahora el nombre de la chica, pero vos capaz que la conocés. Es de origen israelí, como Gal Gadot, o árabe. La chica esta que es un bocho. ¿Te acordás, André?
Sí.
Esa misma.
Alia Bat.
Y bueno, juega un papel muy importante ahí. Que te ha dado un tremendo giro de
vuelta. Y bien de la generación de ahora, que la tecnología es todo. Y... Todo es perdedor.
¿Estás haciendo más acordar? Lo
que está bueno es eso.
Ah, Rachel Weisz. La gurisa esa. No sé si la tenés por ahí.
¿Alia Bat?
Sí. Tiene rasgos.
Sí, en realidad no tiene películas conocidas para nosotros, salvo su participación en una película reciente nominada para los Oscars como Mejor Película Extranjera. Banda sonido también nominada como mejor banda de sonido. RRR. Es una película
hindú.
Que estuvo nominada a los Oscars. Y trabaja ahí, que yo sepa. Después, el resto de las producciones son de Bollywood, digamos, y no conozco nada. Salvo esa que sí que llegó a los cines acá. Pero de ahí.
No la tenía, pero me sonaba la cara tipo.
Una punta que está bueno que el escritor. Bueno, el co-escritor Gru, que vos lo debes conocer de...
¿Gru?
¿De Guardián de la Galaxia? ¿Gru?
No, es Gru.
Yo pensé que era Gru.
Que es el escritor, el escritor de Batman.
Greg Rucka.
Y la mujer
maravilla. Ah, ¿vos decís Greg Rucka?
Bueno, Rucka. Eso depende de cómo lo pronuncias.
No, es Rucka.
Rucka.
No, pará. Y... Greg Rucka es un escritor de cómics. Por eso lo conozco.
Claro.
La última
Batman.
Legión. Y la última legión. Es el creador... De la última legión, aquella con Charlize Theron.
La vieja guardia,
perdón.
Pasa que...
La vieja guardia.
La
vieja guardia, The Old Guard.
La de Charlize Theron. Que ella es una superheroína.
Sí, que no me va.
Bueno, en un momento muchos fans de la vieja guardia pensaron que iban a hacer un spin-off con los Flash. O sea, unir a Gal Gadot, sí, sí, ¿no? O sea, la gente Stone con Charlize Theron en la vieja guardia. Era un rumor que había, que al final no, no tenía que ver porque una era super, tipo, suponer es medio místico y la otra es una detective, o sea, una espía, uh-huh, como el corriente de carne. Pues.
¿Sabés qué otra película fue basada en un cómic de él más allá de la de superhéroes, ¿no? Que son, es más evidente por ahí. ¿Se acuerdan de Terror en la Antártida con Kate Beckinsale? Oh. Sí, y Tom Skerritt. Sí, es una película. Oh, sí, que hay un asesino suelto en una base en la Antártida. Sí, y bueno. Kate Beckinsale, que es la de Underworld.
Sí, sabemos quién es
Kate Beckinsale. Bueno, es hermosa la británica. Bueno, ella tiene como que zafar del asesino, que está en la base y no sabemos quién es. Es una película, tiene sus años, ¿no? 2009. Pero linda película y está basada en un cómic también de Greg Rucka. Bueno, chicos, ¿tienen algo más de Agent Stone, no, de Heart of Stone? Perdón.
Bueno, recomendada 100%.
Sí, me gustó
para
mucho.
Para verla, es una película que la arrancás a ver.
Dura no da crédito, años. Te juro que la vi por cagado.
Yo en realidad la vi porque quería ver una película nueva para hablar hoy. Claro, sí, pero estaba complicado mi pareja para elegir.
Bueno, y esa fue la reseña de la película nueva 2023, Agente Stone.
Digamos. Pero algo que nos quedó enganchado es que, más allá que dure 2 horas, es una película con tanta dinámica, parece que durara menos de media hora.
Entretenida.
Pasa así.
Bueno, vete, acá está Netflix, ¿correcto?
Netflix. Sí.
La Agente Stone. Heart of Stone.
Sí. Muy bien. Bueno, y hablando de palabras en inglés.
Ah, esperen, quiero agradecer a uno de nuestros sponsors, English Class 23.
No, no sabes ni quién te da clase. Online English 23. Que eso es online para todo el mundo. Chequen ahí abajo, como dice Pachi. Y bueno, contéctese el mail ese que la van a pasar bomba con uno de estos conductores.
Bien, y tenemos unos saludos.
Ah, sí, llegaron unos saludos en el medio del programa.
Perfecto, dirigido.
Paso acá.
Ahí tienen el número también.
A ver,
ahí
Ahí.
No, en algún lado.
Bueno, van dos al hilo. A ver.
Buenas, ¿cómo están? Bueno, soy Juliana y comentarles que me encanta el programa. Está muy bueno. Han ido mejorando y eso se nota mucho. Es muy buena onda de parte de todos, así que bueno. Les mando un abrazo y sigan así. Saludos.
Qué linda voz que tiene.
Buena gente, ¿cómo andan? Quería mandar un saludo y felicitarlos por lo que están haciendo, que está buenísimo.
Ah, y acá tengo a Tito Monk, que está escribiendo de España. Creo que es de Canarias que vive él.
A ver, pues no, ¿qué quiere?
Sí, quería mandar un mensaje a los chicos acá de unos chicos acá de cine y la verdad están de más. Me está tocando la risa del programa.
Tito, perdón, es él de la risa.
Tito es el único.
Bueno, para poder editar.
No se puede.
¿Empezamos de vuelta?
No,
y perdón, pero yo tengo un mensaje muy especial que quiero compartir con ustedes, si me permiten.
Perdón, muchas gracias a la chica por mandar.
Sí, es verdad, muchas gracias.
Primero tenía
aquí
la voz, Julián, la mamá.
¿Casado?
No, yo soy libre.
Ah, perdón.
Bueno, ¿y puedo compartir este mensaje especial, chicos?
Papi, me encanta tu programa de radio.
Ay, me partió el corazón.
Un genio.
Grande, Lucas. Lucas es el uno.
Así que,
Lucas, ¿sigue escuchándonos? Y algún día capaz que lo podemos invitar.
Él quería venir.
A jugar al trivia.
Al trivia. No pasó el trapo. Ok, bueno, bien. ¿Cómo vamos?
Queda la peli nueva de 2023.
Perfecto. Bueno, Rodrigo.
Bueno, nosotros vamos a hablar de una película que. De una película basada en los cómics que es. Un tema ya habitual, ¿no?
Sí, en esta mesa. Que es una deformación profesional. Ponele.
La última película que salió del universo cinematográfico de Marvel. Estamos hablando sí. nada más y nada menos que de
Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y cuando creíamos que todo estaba perdido en el universo del MCU, llega esta película para rescatarnos un poco.
Sí, estaba pensando en abrir con esa misma frase. Pero bueno, te dejo.
O sea, no. En realidad, bueno, nada. Me parece que. No sé si compartí, Rodrigo. Y ustedes, Ulises, tal vez si la han visto. Me parece que de las entregas de Guardianes.
Perdón, si... Fafa. Creo que Fernandito se alcoholizó ahí. Ahí está Fernandito, pobre. Se alcoholizó.
Hola, Fernandito, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Fernandito, ¿cómo estás?
No está. Me parece
que
lo perdimos.
Demasiado.
Disculpa, Fafa, sí.
No, tranquilo. Creo que. A ver, no sé, Rodrigo. Y yo, Andrés la vio, Pablo creo que no.
No.
Me parece que levanta muchísimo con respecto a la segunda. No, decime, Pachi, si lo tapo rojo acá en la cámara. Creo que levanta mucho con respecto a la segunda. No llega a la primera, porque por ahí uno en la primera no sabía qué esperar y fue una grata sorpresa. Siempre la primera tiene ese factor y además tiene el tema de, bueno, amalgamar el equipo, conocer los personajes.
El que pega primero pega dos veces, sí.
Exacto. Pero bueno, pero no obstante, creo que esta tercera entrega levanta, tiene un tinte un poco más dramático.
Sí.
Estamos hablando siempre del mismo actor, ¿no?
De mismo
actor.
Sí. De mismos actores.
Sí, bueno, actores.
Sí.
Chris Pratt.
Sí, claro, sí. Mirá. Para mí la principal diferencia entre esta película y la segunda es que se cambia el escritor. En esta película, James Gunn, director de todas las versiones de Guardianes de la Galaxia, recurre a las ideas, al guión, a la colaboración del guión de Jim Starlin. ¿Quién es Jim Starlin? Jim Starlin es creador, en realidad es un guionista y dibujante de cómics. Y es creador, entre otros, no creador de los títulos, pero sí de historia para estos títulos. Como por ejemplo para Avengers, Thanos, Silver Surfer. Y él crea una historia que se llama Batman, una muerte en la familia, que es un ícono dentro de la saga DC. Y bueno, yo creo que Starlin le da el salto de calidad en lo
es
que
es un PCT, ¿no? Sí, ¿no?
Pero lo que pasa es que muchos de los, salvo bueno, por el Stan Lee que
bueno,
no.
James Gunn es un PCT.
También, pero te pongo un ejemplo, vos que lo conocés, te lo conocen, Jack Kirby. El Rey Kirby. Creador, entre otros personajes, creador o co-creador de personajes como, yo qué sé, Hulk, como, no sé, lo que quieras, Iron Man, un montón más. Termina trabajando para DC. Y de hecho, en DC es el que crea el cuarto mundo, que es donde vive Darkseid y toda esta gente. Así que bueno, así en realidad, en aquella época DC y Avengers se pasaban los jugadores, digamos, de forma muy habitual hasta el día de hoy. Bueno, resumen el guión. ¿Querés resumir el guión?
No, historia. Vos y yo de repente meto algún bocado ahí.
En esta ocasión, Peter Quill. En esta ocasión, Peter Quill, que es el personaje interpretado por Chris Pratt, que muchos lo conocen, si no de Guardianes de la Galaxia, de las sagas del MCU.
Jurassic World.
Exactamente. Está todavía en pena por la pérdida de, spoiler para los que no vieron Infinity Wars, Gamora.
Ya pasaron varios años, se puede decir sin...
Sí, díganlo nomás.
Y además, Guardianes de la Galaxia, en este caso, deben hacer frente a una nueva amenaza, que es un ser que juega a ser Dios. ¿Y cómo juega a ser Dios? Modificando, experimentando con criaturas supuestamente inferiores, animales u otro tipo de criaturas, y experimenta con estos animales para buscar la raza superior, aquella raza con la que pueda repoblar el universo a su idea.
Ajá.
Y arranca por un planeta de estas criaturas. Este hecho nos permite también ver un poco el trasfondo, el backstory de lo que es la historia de Rocket Raccoon. Porque es uno de los animales con los que experimenta y es un animal que sale de los cánones habituales porque en realidad es inusualmente inteligente.
Un personaje muy querido que yo creo que merecía su película o este protagonismo, ¿no? Creo que tiene
Totalmente.
Un lugar muy bien ganado.
Totalmente. Esta película juega mucho con, obviamente, con todo lo que vemos hoy en día de lo que es usar animales para el testeo de productos como shampoo, maquillaje, etc. Y entonces uno no puede menos que sentirse afectado por esto y demás. El CGI, en el caso de estos animales, está muy bien hecho y a uno lo termina tocando y afectando. También la película se encarga de explicarnos un poco. ¿Por qué Rocket Raccoon es la forma que es? Porque es un tipo taciturno, violento, que por ahí no se sociabiliza tanto con los demás, y es por las pérdidas que ha sufrido. No quiero ahondarme más en el tema. Ni que hablar que, bueno, Chris Pratt, la propia Zoe Saldana en el papel de Gamora, y Dave Bautista ofrecen una química especial y una relevancia, unas actuaciones sólidas. Me llamó mucho la atención el desarrollo que se le da a Drax, que es el
Sí.
personaje de Dave Bautista, y al personaje de Pom Clementiff, que es quien interpreta a Mantis.
Sí, Drax por lo general era el personaje cómico, el que le ponía
Es
la
un
puta a
alivio
uno,
cómico, claro.
pero era el torpe, ¿no? Y por lo general, si bien un personaje, el Drax el Destructor, o sea, que
Sí.
aparentemente se caracterizaba por su fuerza, por lo general pasaba desapercibido. En esta película, en general, tiene un poco más de protagonismo en todos los aspectos, ¿no?
Sí, en lo personal me parece que también están bien secundados todo el equipo de Guardianes por bueno, por el resto del cast. Entre ellos tenemos al malo de turno, que está interpretado por Chuck Woody y Woody, lo tuve que leer porque no, olvídate, a quien tal vez conozcan de una serie llamada Designated Survivor con Kiefer Sutherland, si mal no
No la
recuerdo.
conozco, no la vi.
Después, bueno, el personaje de Karen Gillan, que es quien hace de Nebula,
Jurassic World también.
también, y bueno, la puede conocer de la serie
No, perdón,
Selfie.
Jurassic World no, tal vez sí.
No, no es
No, no,
la...
las de
Es...
La Roca, las de Jumanji.
Jumanji, ¿es
Jumanji,
ella?
es ella,
Ah,
sí.
mirá. Y bueno, y también el personaje que es otro de los alivios cómicos, quizás el más cómico de esta película, que es el personaje interpretado por Sean Gunn, evidentemente relacionado con
James
James
Gunn.
Gunn, a quien muchos conocemos de su personaje, también alivio cómico, de Gilmore Girls, que hacía del el rarito del pueblo, el Kirk. Bueno, hacen un buen trabajo. Por ahí, a título personal, lo más flojo se me antoja el personaje de Adam Warlock.
Me pareció espantoso.
Es interpretado por un actor que a mí no me gusta nada, que es Will Poulter,
Igual creo que
que
no
lo
es un
conocemos de Maze
tema, no
Runner,
es un
perdón.
tema del actor ahí. El
No.
personaje está mal creado, mal guionado y como que no tiene, o sea, yo antes de ver la película está, el Adam Warlock o
Sí,
así,
sí, sí.
y
Nada
en
más le
realidad...
habían. En una de las. No me acuerdo cuál fue, si calculo que fue una de las guardianes anteriores. Cerraron como con un. Viste cuando te dejan ese cliffhanger que va a aparecer Adam
Sí.
Warlock y le dan un color
Claro,
de
y los entretelones antes que se lanzara, tipo, el villano va
Sí,
a ser,
sí, sí.
y después decís, wow, da pena lo que hicieron a Warlock.
Yo, si les quieren, no sé si ustedes saben mucho del origen de Adam Warlock en el cómic. Y si me dan 2 minutos,
Lo
se lo resumo.
poco que sé, lo leí en una reseña de Papas Pigs.
De una página. De una
Ca
página.
calculo, calculo, vas a mencionar algo. Algo de lo que ahí se
Sí,
comenta.
en realidad, nada. El personaje de Adam Warlock, para hacerlo sucintamente, es un personaje que está relacionado con este gran villano que modifica gente. Y está originalmente pensado es así: hay un grupo de científicos malignos que se scinden, digamos, se vuelven rebeldes y quieren crear un ejército que les permita conquistar el universo. Se llama el Enclave, este grupo de científicos, y empiezan a crear seres como Adam Warlock, con todos los superpoderes que se pueden imaginar. El tema es que Adam Warlock se termina escapando. A través de su viaje intergaláctico se enfrenta con muchos héroes. Silver Surfer, el propio Thor. Y de todas las veces que pierde, él vuelve a una especie de capullo, algunas veces de cristal, otrora de oro, donde él se refugia, digamos, con una especie de cápsula y se regenera. No solamente se recupera de las heridas, sino que además este capullo lo hace más joven. Y al hacerlo más joven va perdiendo memoria. Entonces, Shin Gunn se agarra de ahí para poner este personaje
Y eso es lo idiota.
y hacerlo. Por ahí se le va se le va la mano, lo hace más tonto de lo que cabría esperar un personaje que por ahí puede sufrir de amnesia, pero no pasar
Igual
por
en
ridículo.
la película le dan un tinte de que él es recién creado,
Por
como
eso,
si fuera un
porque,
niño.
claro,
No
porque
como
en
que...
realidad es en esta regeneración constante, a causa de las heridas, cada vez que vuelve al capullo, porque en un momento, después de su primer enfrentamiento con los guardianes, vuelve al capullo, se va herido, atravesado por las espadas, si se acuerdan, no estoy explicando mucho porque es al principio, y se va y la especie de madre, no sé quién es, lo lleva al capullo y lo deja ahí para que se recupere. Y ahí sale todavía como más joven
Sí,
de lo que
sí.
es. Entonces,
Claro.
eso no está bien explicado en la película y si uno no sabe el trasfondo no entiende de dónde viene. Yo igual creo que a Dan se le va un poquito la moto
Capaz
y...
que igual vos te pareció porque sabías el trasfondo. Pero el que no sabía el trasfondo,
Es
sí,
incluso
claro.
peor. Es incluso peor.
No me di cuenta de eso.
Pero
Vos porque lo estabas esperando.
el personaje no te gustó.
Claro, pero no me di cuenta de eso, que salió más joven.
Ah, bueno, claro, no. Pero porque yo sé el trasfondo.
Claro, por
Evidentemente.
eso, por eso.
Pero te digo,
Para alguien que sabe el
está mal
trasfondo.
explicado. O no está
Bueno,
explicado.
si es por eso, todo lo que das es cierto, está
Claro,
mal
está.
explicado.
No, pero a lo que
La
voy es.
sirenita es negra. Ay, perdón.
Pero la. Pero no, a lo que
Está
voy
bien.
es si vos no. Si vos no explicás un poco de qué viene, es como que es complejo
Un
también.
pinocho de cobre ahora.
Bueno,
Sí.
y me gustaría nada, redondear un poco con el tema que hoy discutíamos, off the record, el de la música. Para mí, la banda sonora de la primera película es genial. Es mucho más setentera, ochentera. Esta banda de sonido es quizás más noventera y cuenta con unos temas increíbles como por ejemplo Creep de Radiohead.
I'm
Exacto.
a
No
creep,
Sleep Till Brooklyn de ¿cómo se llama? De los Beastie Boys, que es
ajá,
un temazo. I Am Always Chasing Rainbows de Alice Cooper. In the Meantime, que es un tema que me fascina, de una banda muy rara, medio post-grunge psicodélica llamada Space Hog, bien de los 90, y uno de mis temas favoritos de todos los de acá es We Care a Lot de Faith No More, que también aparece en un momento de la película, es el final. Tiene otros temas, otros muchísimos temas, pero en lo personal, estos son los que más me gustaron. Me parece que incluso en este aspecto, Guardianes 2 es más, perdón, Guardianes 3 es más que la 2.
Sí.
No sé si quieren agregar algo ustedes, Rob, porque la viste.
No, estoy de acuerdo con el tema de la banda de sonido. Siempre fue algo que lo caracterizó mucho a esta trilogía. Y creo que es en realidad también un poco lo que salva más o menos la película, la segunda.
Sí.
Más o menos.
Ajá.
Pero no más nada para agregar.
Andrés, Pachi, no sé si...
No, buenísimo. En realidad, la verdad, vi parte de la 1, no vi la 2, así que me voy a tener que poner a tiro.
Sí.
Y la 3 ni hablamos.
Por supuesto.
Bueno, yo por acá estamos, ¿no? Gente, bueno, cerramos por acá después de haber debatido y ya ni sé ni las películas que hablamos, pero se pasó muy lindo, muy divertido.
Yo quiero
Los
agradecerles
extrañamos.
más que nada a los sponsors, Miller, que se sumó en el último bloque, Fernet Branca, Vino Zenith y Santa Teresa, que también se sumó en el último bloque.
Y bueno, será hasta más ver, hasta
Hasta más ver.
hasta
Bueno,
más escucharnos. Hasta aquí.
les mando un besito y que
Les
descansen.
mando un beso grande,
Yo
Bueno,
soy los
muchas
angelitos.
gracias.
Suscríbanse. ¿Algo más?
La próxima,
Vamos cortando.
Más cerveza, la próxima, muchachos.
Vamos cortando. Gente,
Norteña,
salud.
Patricia,
Muchas
Miller,
gracias,
pónganse
chicos.
la próxima.
No se
Oh,
olviden
pero...
suscribirse. Chao.